Cerdá Ábalos Koldo lleva a la Moncloa a asumir la ineficacia de unos cambios ministeriales al objeto de retomar la iniciativa. Sería una acción llamada a perderse en la polvareda, aducen los socialistas. El presidente lo ha descartado de pleno tras insistir en su satisfacción con la labor del Ejecutivo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Todo el PSOE se mentaliza para afrontar una movida segunda parte de la legislatura con distintos informes de la UCO en elaboración. El gobierno está ya a duras penas vivo. El desgaste por las sucesión de escándalos hace dudar internamente del futuro cuando el mismo Pedro Sánchez llega a ser percibido sin su habitual capacidad para dar un golpe de timón ante las peores crisis. El presidente ha descartado una remodelación amplia del gabinete al servicio de retomar la iniciativa, más allá de una salida de María Jesús Montero para ser candidata a la Junta de Andalucía. Incluso en la Moncloa impugnan la utilidad de una crisis de gabinete ante la evidente imposibilidad de retirar la corrupción de la agenda. Sería una acción llamada a perderse rápidamente en la polvareda, razonan voces socialistas. Sánchez además tiene 5 ministros candidatos autonómicos que quiere aguantar en el puesto hasta la convocatoria de sus respectivas elecciones. Entre ellos, el eslabón más débil sería Ángel Víctor Torres, aun cuando él se declara tranquilo ante las investigaciones de la Guardia Civil.
Y en Rusia, la diplomacia se mueve con rapidez mientras se agota el tiempo. Estados Unidos y Rusia se han sentado a negociar en Moscú en medio de la cuenta atrás hacia una posible tregua en Ucrania. Pablo del Valle.
2 días antes de que venza el plazo impuesto por Donald Trump a Moscú, el enviado especial del presidente estadounidense aterrizó en el Kremlin con el objetivo de convencer a Vladimir Putin de poner fin a la guerra en Ucrania y rápido. Si no, grandes sanciones arancelarias le serán impuestas a Rusia. La reunión duró más de 3 horas. Ambas partes hablan de avances reales. Trump, optimista, asegura que la paz nunca ha estado tan cerca.
Nos estamos acercando mucho ahora mismo. Estamos teniendo conversaciones muy serias. Salir de Ucrania, llegar a un acuerdo, acabar con ello. Nunca tendría que haber empezado. Si hubiese sido presidente, nunca hubiera empezado.
Desde el Kremlin califican el diálogo de constructivo. Mientras tanto, Zelensky observa con cautela y, aunque reconoce señales positivas, advierte que sin garantías firmes no existe paz posible. Si todo sigue su curso, podríamos estar a las puertas de una cumbre histórica con Trump, Putin y Zelensky cara a cara.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la consultora fundada por el socialista Pepe Blanco desmiente haber participado en el contrato por el que el Ministerio del Interior adjudicó a la china Huawei el almacenamiento de las escuchas telefónicas de la policía y la Guardia Civil por 12 millones de euros. Estados Unidos considera una línea roja para la seguridad la firma de este tipo de contratos. Juan Baño.
La consultora de Pepe Blanco niega cualquier participación directa o indirecta en el contrato de interior de los 12 millones de euros por el que entregó a Huawei el almacenamiento de las llamadas intervenidas por policía y guardia civil. COPE ha podido constatar en el ámbito de la compañía china su preocupación por la caída de ventas en España, desde los más de 1.100 millones que llegaron a facturar, nos dicen, a poco más de 600. Han recurrido, reconoce una fuente desde dentro de la compañía, a lobbies y contactos de todo tipo, incluido el comisionista Víctor de Aldama. Personajes como Pepe Blanco y Zapatero son muy conocidos, afirman, en sus instalaciones. También la agencia de las hijas de Zapatero o el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. La propia pareja del actual ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, fue fichada como vicepresidenta. Era una especie de DIRCON, nos aclaran. Se encargaba de las relaciones institucionales de Huawei España. Interior no solo ha contratado con los chinos el almacenamiento de las llamadas. La Benemérita, por ejemplo, cuenta con pizarras inteligentes con cámara y micrófono modelo IDEA SUB de Huawei. Para Estados Unidos, España cruza una línea roja.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo Estarán, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos al programa a esta hora, a las 4 y 5 de la madrugada. Ya llegáis un poco tarde, ¿eh? Desde la 1 y media estamos aquí dando el callo los demás. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Es jueves, es 7 de agosto del año 2025. Sé perfectamente que algunos hoy están frotándose las manos porque mañana arrancan sus merecidísimas vacaciones. Pero bueno, el día habrá que pasarlo y la noche y la madrugada también. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días,
Bea. Una de
Bea.
Esas afortunadas que mañana arranca vacaciones es aquí tu prima.
Sí, 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 sí. Y ya es que se ve de otra manera. Yo estoy a jueves, pero estoy...
¿Has cantado y todo en antena?
Bueno, pero eso no necesito mucho para cantar en antena yo, ¿eh? Eso cualquier día yo aquí me arranco en un momentito.
Sí, pero se te nota que vienes feliz, que vienes
sí,
con ganas de rumbilla.
Sí, estoy de otra manera. Sí, 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 sí.
Nos encanta. Además, te vas a tus fiestas, ¿no?
Me voy a las fiestas de San Lorenzo en Huesca. Todo el mundo está invitado. Son del 9 al 15 de agosto. Uh-huh. Ya nos ponemos aquí a hacer promoción de la tierra y nada, ahí vamos a vivir la.
Hay que ir vestidos además de verde
y blanco. Y verde, sí, de blanco prácticamente toda la ropa si se puede. Y que yo, es verdad que yo hago trampa y me pongo un vaquero, porque claro, si vas un poco haciendo el loco, el blanco se ensucia muy rápido, entonces digo, prefiero un vaquero.
Un vaquerito, que sea claro,
sí,
y la camiseta ya sí que blanca.
Y luego la pañoleta verde.
Y la pañoleta
atada
verde.
Atada al cuello.
Ana lleva hasta las uñas.
Yo llevo las uñas ya hechas, efectivamente.
Ella
yo
se fue la semana pasada a hacerse las uñas para que pegaran y fueran totalmente con el look blanco y verde. Son preciosas, por cierto. Ana, en esta hora, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué hablamos?
Pues vamos a ponernos al día de nuestro cerebro y lo vamos a hacer con la ayuda de Beatriz Larrea. Es nutricionista y se ha propuesto que mantengamos una mente lúcida hasta los 100 años, oye, o quién sabe más, los que nos dure. Ella ha reunido todo lo que la ciencia conoce hoy en día para acabar con el cansancio, la ansiedad, la depresión, en fin, para que pensemos de manera más clara y estar bien lúcidos. Y también vamos a comprobar, ¿no? Si nos da tiempo, lo bailongos que somos los españoles, sobre todo cuando llega el verano y tenemos esas orquestas que tanto nos gustan. Y además está relacionado con el tema de hoy de los pueblos. ¿No?
Sí,
hacemos
pues
una mezcla ahí de las dos cosas más españolas que tenemos junto con la siesta.
De todo esto hablaremos
así
en un ratito, Ana, uh-huh. Y vamos a conocer también la información del tiempo.
El tiempo, sí, pues vamos a seguir con calor y no solo eso, sino que las temperaturas máximas incluso van a subir un poquito más en el día de hoy. Esto va a hacer que en la mayor parte del país hoy vayamos a superar los 34-36 grados, incluso alcanzar los 40-42 en las depresiones del nordeste y en los valles del Miño, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Así que, por supuesto, tenemos un jueves con avisos por calor en 15 comunidades autónomas, 7 de ellas de nivel naranja. Hablamos de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y la Comunidad de Madrid.
¿Cómo no? Qué bien.
Sí, ¿verdad? Nosotros ahí comiéndonos bien el calor. Esto las máximas, pero las mínimas también subirán algo por el tercio norte peninsular, sobre todo por el Alto Ebro, pero eso sí, bajarán ligeramente en el resto. Igualmente nos espera que bajen de los 20-22 grados en casi todo el país. Los cielos, ¿qué se prevé el jueves? Pues sol, aunque podríamos tener algún chubasco que otro y tormentas en los Pirineos, Baja Ibérica y sureste peninsular. De hecho, podrían ser intensas en la Bética Central, incluso ir acompañadas de rachas fuertes de viento. Y terminamos con Canarias, donde hoy también habrá sol, con alguna nube, pero vamos, sol. Y las temperaturas, pues también, subiendo tanto las mínimas como las máximas.
Perfecto, pues esta es la información del tiempo para el día de hoy. Escuchamos a los ponedores que nos han dejado un mensaje en este teléfono, en el 662-942-605. Y además tengo una buena noticia, tú también puedes hacerlo, solo tienes que grabar este teléfono del programa, es de nuestro WhatsApp de Poniendo las Calles, y cuando quieras, por la tarde, cuando te acuerdes, nos dejas un mensaje, pues nada, diciéndonos quién eres, por qué nos escuchas, qué es lo que más te gusta del programa. Cualquier cosa, puedes cantar como Ana también. Vamos a escuchar a algunos ponedores que ya nos han dejado esa nota de voz.
Buenas noches, Pulpo. Loli desde Roqueta. Aquí esperando que empiece el programa, ya que me entretenéis mucho y me lo paso bien con vosotros. Aquí cogiendo el fresquito de la terraza y poco más. Venga, buenas noches, que tengáis una gran noche. Un beso.
Buenos días desde la India. Sigo aquí y aún me queda una semana más. Pues nada, encantadísimo de escucharos y además que últimamente os escucho desde que empezáis hasta que termináis. O sea que súper a gusto de poder escuchar Carlos. Enhorabuena por el programa. Pulpo, Bea, bueno, todo el equipo. Encantadísimo. Y soy ponedor.
Pulpo, Bea, buenos días. Escúchame, Pulpo, que soy la bomba la traca, que os quiero un montón, que soy ponedor. Recuerdo a todos los conserjes, al pesqui y nada, a seguir batallando.
Pulpo y equipo, los escucho desde Londres. Soy Karina. Un saludo para todos ustedes y...
Y se ha quedado ahí. Pues muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis mandado en el 662-942-605. Es nuestro teléfono de WhatsApp. Apúntalo, me dejas una nota de voz y te vamos a escuchar. Y lo que te tengo que decir es que, claro, si tú me estás escuchando ahora a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
En el día de hoy, hablando con nuestros ponedores sobre pueblos, localidades, cuál es la tuya, si te gustaría irte a vivir a ella, si no lo haces. Bueno, cuéntanos. Por ejemplo, tenemos a Orlando, que dice que en el suyo no queda ningún familiar, que pasa el Camino de Santiago. Tiene un puente romano, se llama Martiñán y está en Lugo.
Deciros de los pueblos tan bonitos que tenemos en toda España. Yo, por mi experiencia, tengo el recuerdo de mi pueblecito, Argonales, en la ruta de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Soy de Argonales, me crié en Argonales, parte de mi infancia, otra parte en Cádiz y actualmente resido en Huelva. Repite, se queda como cuando entras por Cádiz o a cualquier sitio tan bonito. Te candila, te queda hipnotizado y al final vuelves otra vez. Los pueblos de Andalucía, cualquier pueblo es precioso. Mi pueblo tiene la recreación histórica de los franceses, la independencia de cuando hicimos la guerra de los franceses,
sí, de la independencia.
Y la ocupación francesa. Claro. Tiene la fiesta de Santa Ana y el campeonato del mundo de parapente. Visitarlo es precioso. Cualquier vista que veáis allí en la Sierra de Cádiz, Grazalema, Setení, de las bodegas y cualquier pueblecito en un entorno de 50 kilómetros, te quedas encantado. Volverás. Venga, buenas noches. Soy ponedor. Vea.
Me encanta, de verdad, los ponedores hablando sí. de su pueblo, sacando pecho, no me extraña, y lo hacen bien, y hacen bien en dejarnos ese mensaje vendiéndolo, porque claro. así tomamos nota de esto que no sabes qué plan, tienes unos días libres, sí. no tienes plan, y has escuchado esto y apuntas, claro. dices, pues ya sé lo que tengo que ir a ver.
O de repente te pilla a lo mejor de camino a tu destino y dices, pues mira, ya sé dónde parar,
dónde vamos a hacer una parada.
Un descansito. Sí, sí,
para
va
ver
muy
ese
bien.
Pueblo tan maravilloso que nos acaban de vender. Tenemos mensajes también en Facebook, sí. cuéntame, Ana.
Marisa, por ejemplo, que dice, yo tengo dos pueblos, uno en Madrid, Loeches, uh-huh. y otro en León, Liegos. El paraíso claro. que si no existiera habría que inventarlo, porque nos deja foto y es que es todo verde, montañas, dan ganas de estar ahora mismo
ella
ahí tipo Heidi.
Ella es donde iba ahí a desconectar de la churrería.
Claro, no, pues maravilloso, maravilloso las imágenes que nos deja. O Teresa, que mira, ella dice, yo soy más urbanita. Diría que vivo muy adaptada a una gran ciudad como es Madrid, con todos sus problemas. Posiblemente no podría vivir en el campo y moriría de aburrimiento única y exclusivamente porque carezco de ese legado cultural que se hereda de padres y abuelos. Uh-huh. Dice, vaya, todo mi reconocimiento a todas esas personas y familias
bueno,
que un buen
que
día deciden establecerse en pueblos de la
sí,
España vaciada.
Sí, sí, hablamos claro. de pueblos. A mí, por ejemplo, no me hace ninguna falta vivir al lado del mar, entre otras cosas, porque como de niña no lo hice, pues aunque de adulta sí que estuve 3 años viviendo en Málaga, pero yo era algo que no utilizaba, que no usaba, que no agradecía, no lo veía. Como el que tenemos aquí un montón de compañeros que sí que son de costa
sí.
y ellos reconocen que en Madrid pues les falta ese, claro. ese mar que han tenido siempre en su infancia y a lo largo de todo el año. Para mí el mar está relacionado con las vacaciones.
Claro. Pero nosotras en el día a día pues no
pero
lo tenemos
en el día a día
nunca.
Pues no lo echo de menos, eso no hay que pedir disculpas por ello.
Claro,
no es nada malo, las cosas como son. Mensajes que nos dejan en nuestro teléfono también, en el WhatsApp, en el 662-942-605 y en el Facebook, pero ahora vamos a hablar de un órgano, bueno, es que todos son imprescindibles, pero ¿qué te voy a decir de este? El cerebro. Es una máquina perfecta, mucho más que cualquiera de la que hayamos diseñado el hombre. Mi pregunta es, ¿el cerebro, ese órgano, como digo, imprescindible, único que tenemos todos nosotros, es un órgano que estamos aprovechando al máximo? ¿Le cuidamos? ¿Le estamos dando los cuidados que necesita? Estas son algunas de tantas cuestiones que alguna que otra vez nos hacemos. Y para esto vamos a hablar con Beatriz Larrea para que las resuelva. Ella es amante del bienestar y conoce muy bien este tema. ¿Qué tal? Buenas noches, Beatriz.
Buenas noches, Beatriz.
Aparte de ser nutricionista y tener otros títulos, también eres escritora. Hace poco sacabas un libro que lleva por título El cerebro atómico. Cuéntanos, ¿de qué trata realmente?
Así es, este es mi cuarto libro publicado y este libro tiene mucha importancia para mí, ya que mi padre murió de depresión, mi abuelo de Alzheimer, toda mi familia tiene epilepsia, bipolaridad, y en algún momento decidí poner toda mi frustración ante la situación de mi familia y buscar debajo de cada roca todo lo que la literatura científica nos ofrece sobre cómo cuidar, optimizar la salud del cerebro, cómo tener una mente lúcida, ágil y sobre todo que esta mente nos acompañe hasta cerca de nuestra muerte, porque ¿de qué nos sirve vivir hasta los 100 años si los últimos 30 vamos a tener Alzheimer? Y tristemente sabemos que hoy una de cada 3 personas va a tener algún tipo de demencia y que el 50% de la población va a tener una enfermedad mental. Así que hoy más que nunca es muy importante optimizar la salud de nuestro cerebro.
Increíble, la verdad. Si tomamos conciencia, entonces 1 de cada 2 personas van a sufrir problemas mentales. Pero es que, bueno, somos así. Dejamos para lo último lo que se puede hacer desde ya, que podríamos cuidar nuestro cerebro. Ahora entremos un poquito más en el contenido del libro. ¿Cuáles son los principales enemigos de este órgano en estos tiempos que corren?
Los principales enemigos de nuestro cerebro es el pensar que ya nos ocuparemos más adelante. Porque te quiero decir, Bea, te puedo decir, Bea, que a mí cuando me dicen Beatriz parece que están enfadados.
Sí, no hay problema.
La mayoría de las personas piensan que el Alzheimer se desarrolla a los 70 o a los 80 años, pero la realidad es que los últimos avances científicos nos dicen que el Alzheimer comienza a aparecer, ¿a qué crees? ¿A qué edad crees?
Bueno, ¿cómo me lo estás poniendo así, imagino que un poco antes, a los 50 o 60, supongo.
A los 40 años. La mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas el Alzheimer, que es un tipo de demencia, comienzan a manifestarse y podemos rastrearlas, verlas desde los 40 años. Lo que pasa es que el cuerpo se tarda entre 20 y 30 años en tener la enfermedad ya desarrollada, pero empieza a los 40 años. Por eso es súper importante, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado pronto, porque el cerebro hay que optimizarlo desde el nacimiento, desde el embarazo. En mi libro hablo sobre la importancia de la alimentación en el embarazo, en los primeros años de vida, en la niñez, en la adolescencia y en la edad adulta y en la tercera edad. Así que siempre es importante cuidar nuestro cerebro. Si tú piensas, ya más adelante me ocuparé, puede ser demasiado tarde. Así que el peor enemigo es decir, ya más adelante veré, porque hoy es cuando tienes que optimizar tu cerebro. Entonces, número uno, eso. Después tenemos la parte del estrés. El estrés es el peor enemigo de tu cerebro, daña el hipotálamo, hace que no duermas, que no optimices tu sueño y llegues al sueño profundo. El sueño profundo es lo que limpia el sistema linfático, es lo que saca la toxicidad, la placa amiloide y demás tóxicos del cerebro, lo que ayuda a prevenir ese Alzheimer y deterioro mental. También si estás estresado, no vas a dormir bien, y si no duermes bien, no vas a tener la hormona anti-aging por excelencia. El santo grial de la prevención del envejecimiento prematuro es la melatonina. Si tú no duermes de una manera óptima porque estás estresado y no alcanzas ese sueño profundo, no tendrás ese baño de melatonina que va a rejuvenecer tu cerebro. Así que el estrés es muy importante aprender a gestionarlo. Siguiente, el alcohol. El alcohol sabemos que incrementa la posibilidad de demencia y de cualquier enfermedad mental. Así que importante no beber. Hace poco leí un estudio de un bebedor fuerte. Adivina cuántas copas tiene que tomar por semana para entrar dentro de la categoría de bebedor fuerte.
Bueno, no sé si dos o tres copas ya estaríamos catalogados como bebedores, no sé.
Pues solamente 6 o 7 copas por semana, lo cual no es mucho, es algo que la mayoría de la población hace, y esto ya entras dentro de la categoría de bebedor fuerte y tu probabilidad de demencia y otras enfermedades neurodegenerativas incrementa exponencialmente. Entonces, intenta reducir el consumo de alcohol. Y por último, todo lo que tiene que ver con las alteraciones metabólicas, que el metabolismo de tu cuerpo, por lo tanto el metabolismo de tu cerebro, no está funcionando de una manera correcta. Un gran psiquiatra de la Universidad de Harvard publicó su libro Brain Energy, Energía Cerebral, donde demuestra con evidencia científica que todas las enfermedades mentales, neurodesarrollo y neurodegenerativas son enfermedades metabólicas. Que el metabolismo, o sea, la energía del cerebro, no está funcionando bien. Así que, ¿qué daña nuestro metabolismo? El sobrepeso y la obesidad, una dieta alta en calorías, grasas saturadas y azúcares, y la vida sedentaria. No hacer ejercicio, no moverte. La mejor herramienta para optimizar la salud del cerebro siempre va a ser el deporte. Así que tener una vida activa y levantarnos del sofá es muy importante. Eso diría yo que son los tres grandes enemigos de tu cerebro.
Está claro, llevas toda la razón, Bea. Y algo que mencionaste al principio y que veo que en tu libro señalas es la importancia de llegar a los 100 años, ¿no? Que es lo que busca el ser humano, pero el objetivo es hacerlo bien, con una mente saludable y lúcida. ¿Consideras que es posible conseguirlo cuando durante años hemos estado ignorando el cuidado de nuestro cerebro?
Nunca es demasiado tarde y nunca es demasiado pronto. Hasta que no estés 10 metros bajo tierra, no será demasiado tarde. Y por eso en mi libro te doy una caja de herramientas accionables que puedes aplicar a cualquier edad para optimizar la función de tu mente y construir esa mente ágil, lúcida y rápida que todos queremos.
Sí, sí, me ha llamado muchísimo la atención porque además aparece en la portada eso de cómo crear neuronas. Bea, ¿cómo podemos conseguir esto? ¿Qué hábitos debemos tener para conseguirlo?
Sí, antes pensábamos que no podíamos generar nuevas neuronas, germinar nuevas neuronas, pero hoy la ciencia ha demostrado que esto no es así, que hay dos partes del cerebro que pueden germinar estas nuevas neuronas. ¿Y cómo lo consigues? De ahí yo te pregunto, ¿qué tienes que hacer para generar masa muscular?
Pues comer sano y bastante, hacer ejercicio todos los días, ¿no? Y entrenar duro para conseguir buenos músculos, lo que nos dicen siempre.
Exacto. ¿Qué tienes que hacer para generar masa cerebral?
Pues quizás leer mucho, ¿no? O practicar juegos que nos mantengan lúcidos, como lo de las sopas de letras, crucigramas, jugar al sudoku, no sé.
Exacto. Deporte cerebral. ¿Qué es el deporte cerebral? Lo mismo que el deporte muscular. Lo que no reta tu músculo, no lo cambia. Lo que no reta tu cerebro, no lo cambia. Tienes que forzarlo a generar nuevas rutas neuronales, y para generar esas nuevas rutas neuronales necesitas que le des caña. O sea, cualquier cosa que te rete, aprender un idioma nuevo, aprender a tocar un instrumento musical, tener conversaciones con gente que te reta, que te hace ser mejor, estudiar algo que te interese, hacer un deporte nuevo, subir la montaña, cualquier cosa que sea un reto para tu cerebro hará que se haga más fuerte y más resistente, lo mismo que con la masa muscular. Así que el peor enemigo del cerebro es la vida sedentaria cerebral. Hacer lo mismo todos los días atrofia muy bien tu cerebro.
Pues tomamos nota, porque la verdad que los malos hábitos están a la orden del día. Bea, si pudieras eliminar alguna actividad, algo en concreto que hacemos últimamente y que no va bien, ¿qué es lo que eliminarías?
Pues ahora estoy un poco preocupada con la inteligencia artificial, porque creo que en algún momento El hacer ejercicio mental cerebral será lo mismo que hoy hacer ejercicio muscular, que tendremos que buscar un espacio dentro de nuestro día para hacer que nuestro cerebro funcione. Porque al tener la inteligencia artificial cada vez, esto hay un estudio que se publicó la semana pasada, cuando tú te acostumbras a utilizar la inteligencia artificial, piensas mucho menos, porque lo está pensando por ti. Entonces esto poco a poco va apagando tu cerebro. Así que intenta utilizarlo como puedas, lee, escribe, haz un juego. Ahora estaba armando un Lego con mi hijo. Cualquier cosa que te rete, es muy importante que lo hagas para mantener ese cerebro funcionando bien.
Tenemos que ir terminando. Bea, cuéntanos cómo son ahora tus hábitos. No sé cómo ha cambiado tu vida desde que decidiste tener una rutina saludable.
Pues mira, hace 20 años que empecé a estudiar nutrición. Lo empecé a estudiar porque yo vivía atrapada en el mundo de las dietas. Entonces yo pensaba que o te ponías a dieta y te restringías algún macro o seguías alguna dieta milagro, o comías lo que había. Nunca nadie me planteó lo que estás comiendo es saludable, lo que estás comiendo va a ayudar a potenciar tu salud, tu longevidad, tu energía, tu belleza a largo plazo. Jamás nadie me lo planteó. Y cuando me fui a vivir a Nueva York y tuve contacto con una corriente que estaba empezando en esa ciudad hace 20 años, poco a poco comencé a cambiar mis hábitos. Bajé de peso, yo pesaba 20 kilos más de lo que peso ahora. Bajé de peso, recuperé la energía, se me limpió la piel, tenía mucho acné, desapareció el síndrome de colon irritable. Y aquí es donde dije, yo quiero ayudar a las personas que pasan la situación que paso yo, donde o estás a régimen o comes fatal, porque nadie te enseña que debes de comer bien y que la alimentación, la nutrición, es una estrategia no solamente para bajar de peso, sino poder mantener ese peso, tener energía, tener vitalidad, tener una mente ágil, lúcida y tener un metabolismo que te funcione bien. Así que esa es un poco mi historia y por eso hoy hago lo que hago. Soy historiadora originalmente, tengo un máster en relaciones internacionales, lo que me da una base muy fuerte de investigación. Lo que yo quiero hacer con mis libros en mis redes sociales es llevar la ciencia a la mesa, darles esa caja de herramientas accionables que puedan aplicar en su día a día para optimizar su salud.
Pues Beatriz Larrea, nutricionista, historiadora, escritora, autora del Cerebro Atómico, muchas gracias por alimentarnos y nutrirnos como se debe. Gracias por acompañar a nuestros ponedores en esta madrugada. Ahora toca poner en práctica toda la teoría que nos has contado. Muy buenas noches y gracias, Bea.
Igualmente, Beatriz, hasta luego.
Hasta luego, ya sí llegamos a las 4:28 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo tropical. Ay, cariño, no me trates como un niño. Y aunque tú al menos me amas a mí. Trates como un niño, aunque me amas así, me amas así, al menos me amas a mí. Yeah, yeah. Oye, cariño, cariño del alma, yeah, yeah. No me dejes solo, mira, yo no soy un niño, yo soy un hombre, yo soy un hombre derecho y completo, mira.
Yo para nada me iría a vivir a un pueblo. Me gustan los pueblos, Ana, para unos días, un mes ya se me haría. Soy muy urbanita y de centro de ciudad. Para mí la calidad de vida la tengo en la ciudad y un poco el seguro de vida también, porque bueno, pues ante ciertos problemas de salud, sobre todo ante urgencia, pues para a mi modo de ver, ya vamos, lo que sé es que eso, a veces pues el tener cerca unos buenos medios y una buena atención, pues eso te puede hasta salvar la vida.
Sí, también es cierto. Sí, y es de lo que se quejan, de hecho, muchos pueblos que se ha reducido esa atención sanitaria por la despoblación y es uno de los grandes problemas en el momento que deja de haber centro de salud, es decir, no hay pediatra, no hay médico, no hay... Pues la gente decide mudarse, irse.
Sí. O tienes muy, muy, muy cerca algún punto en el que sí, que no tardes nada en poder dejar a los niños o ir al médico, o es verdad que es un tema que tienes que tener muy en cuenta, de cara a mudarte a un pueblo. Sí,
y es que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Tú te mudarías a un pueblo? ¿Te gustaría vivir en plena naturaleza? ¿Qué dicen los ponedores?
Pues mira, Rafael Ríos nos dice: yo soy de Carmona, provincia de Sevilla. Yo sí me iría ahí a vivir, porque claro, al final es una ciudad con mucho encanto, tiene unas calles preciosas y unos edificios singulares y muchas iglesias con imágenes de mérito. El problema es pues el precio de las viviendas. Claro. Es que además, como se ponga de moda un sitio, de repente empiezan a subir los precios como la espuma.
La oferta y la demanda, Ana.
Sí, sí. Luego Vicen, que nos dice: yo vivo en un pueblo donde hay muchos campos de naranjos y de arroz y no lo cambio por nada. Tenemos a un tiro de piedra la playa, la Albufera y la capital, Valencia. En tren estamos en 20 minutos y desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche hay trenes. O sea que, claro, si estás en un pueblo encima bien comunicado, que eso también es un tema que hay que tener mucho en cuenta, pues claro, así está la gente encantada.
Tan contentos. Rita dice que es un tema complicado también. Dice: yo vivo en un pueblo, precisamente en la provincia de Valladolid, y aquí no falta de nada, pero cuando llega el invierno tengo que reconocer que es tristísimo, no hay nadie por las calles. Los fines de semana sí, porque viene gente que tiene aquí casa, aunque trabaje en la ciudad, pero vienen los fines de semana y también estudiantes. Nos manda un abrazo enorme. Bueno, hoy hablando contigo con los ponedores sobre localidades pequeñitas, sobre pueblos, si te gustaría o no irte a vivir a ellos, si tienes alguna y cómo es, véndenos tu pueblo, que también es algo que puedes hacer. Te recuerdo, como siempre, el WhatsApp 662-942-605. Y a esta hora, a las 4:33, te voy a preguntar una cosa. No sé si sabes lo que es un producto reacondicionado. Cada vez parece pues menos atractivo, por ejemplo, comprar móviles nuevos y poco a poco se van imponiendo nuevas formas de consumo. Por eso nuestros compañeros de la tarde charlan con el experto en tecnología, Ricardo Aguilar, para contarnos por qué los reacondicionados pues se han vuelto ahora unos productos imprescindibles en la vida de muchas personas.
Las formas de consumo están cambiando y cada vez más buscamos opciones que nos permitan ahorrar y que al mismo tiempo sean sostenibles. De ahí el auge que están teniendo todos los productos reacondicionados. Si nos ceñimos al significado literal, un producto reacondicionado es un producto que se ha preparado para que funcione de nuevo correctamente. Y que sea reacondicionado no necesariamente significa que se haya usado antes. Es decir, reacondicionado no es sinónimo de segunda mano. Muchas veces hay productos reacondicionados que están nuevos, que están sin usar. El precio es sin duda el gran reclamo de estos productos porque en algunos casos nos podemos ahorrar hasta un 50%, Íñigo Palomar.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, depende también del estado en el que se encuentren esos productos. De hecho, las tiendas que venden reacondicionados establecen varios niveles de estado. Tenemos el nuevo, tenemos también el muy bueno, son cuatro. Nuevo, muy bueno, bueno y aceptable, que sería el último. Y en función de esa categoría, ese producto te cuesta más o menos. Mira, hemos hecho una búsqueda, un teléfono de última generación de 128 gigas, 6,1 pulgadas, parece bueno, y pantalla OLED. Todo esto cuesta nuevo 799 euros. Bueno, pues si lo queremos comprar reacondicionado, ese mismo teléfono en estado muy bueno nos cuesta 698 euros, 101 euros de diferencia. Y ese estado, muy bueno, ojo. Y en estado aceptable, que sería el último estado, serían 500 euros menos. Vamos, por ejemplo, de un teléfono a un ordenador. Si miramos un portátil de una capacidad de 512 gigas y memoria RAM de 16 gigas, nos cuesta 750 euros. Reacondicionado, en estado muy bueno, nos costaría 100 euros menos. Y en un estado aceptable, costaría la mitad, 375 euros.
Bueno, pues vemos que efectivamente el ahorro es considerable en función, como decía Íñigo, pues del estado en el que se encuentre el teléfono. Ahora mismo uno de cada cinco españoles compran artículos reacondicionados, según un estudio de la plataforma Wallapop. Pero en cinco años se espera que sean 9 de cada 10 los españoles que compren al menos el mismo número de productos en reacondicionados que nuevos. Ricardo Aguilar, editor de Shataka Web, especializada en tecnología. Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ricardo, ¿qué significa exactamente la etiqueta de reacondicionado?
Realmente lo habéis descrito bastante bien. Un producto reacondicionado, como su propio nombre indica, es un producto que ha vuelto a la tienda de distribución por alguna razón que no tiene por qué ser que esté usado. Puede ser un daño en la caja o puede ser cualquier nimiedad. Y se vuelve a poner en venta, pero un reacondicionado no tiene por qué ser un producto usado.
No necesariamente, como decíamos, es un artículo de segunda mano. Y también señalábamos que existen diferentes categorías en función de cómo esté el aparato. Claro, no es lo mismo un aparato que se ha sido usado y se ha tenido que arreglar porque tenía un fallo, a lo que comentabas tú ahora mismo, un aparato que a lo mejor haya sufrido un desperfecto, un golpe, un daño en su embalaje, ¿no?
Efectivamente, aquí depende bastante de la tienda donde vayamos a comprar. Como bien comentaba ahí, a veces pues distinguen entre como nuevo, usado, aceptable. Hay otros que directamente ponen rangos A, B, C, D, siendo A el estado más óptimo y D, pues bueno, está para comprarlo y para usarlo, pero no perfecto. Y dependiendo del estado del producto, pues tendremos un ahorro menor o mayor.
El ahorro puede llegar hasta el 50%.
Sí, lo habéis descrito bastante bien con algunos números, es decir, lo más normal es que cuando el producto está prácticamente impoluto, cuando se mueven en un rango de unos 1.000 euros, que en tecnología es una cifra que es fácil llegar a ella, sí que podemos andar en 900, 800 euros, pero si vamos bajando al estado, sí podemos llegar a ahorros del 50%, siempre teniendo en cuenta que si un producto vale la mitad es porque va a haber algunos compromisos.
Este tipo de tecnología, Ricardo, no se puede vender en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir un negocio, un local, para poder vender tecnología reacondicionada, que cada vez la vemos además en mayor número de comercios?
Realmente, prácticamente cualquier comercio, los grandes comercios que conocemos, pueden vender tanto producto nuevo como producto reacondicionado. Así que es verdad que tienen que cumplir algunas garantías que deben poder demostrar, en el sentido de que si un producto se dice que se ha reemplazado la batería, eso tiene que ser demostrable, y siempre conviene que el consumidor pues sepa qué es exactamente lo que se le ha hecho a ese producto. Muchas veces en las webs algunas indican si se ha cambiado la batería, si la pantalla está arañada o no, Pero en el caso de que no venga descrito, es nuestra obligación también como consumidores contactar con la tienda para saber qué se le ha hecho al producto y por qué es realmente un reacondicionado. Pero prácticamente cualquier plataforma de las que venden productos nuevos también puede vender reacondicionado.
O sea, es importante fijarnos en esa explicación. ¿Cuál es el daño, si es que ha tenido algún daño, el artículo que está expuesto y que ponen a la venta? Ricardo, si yo quiero comprar un teléfono reacondicionado, una tablet, un ordenador, bueno, aquí vale muchísimos artículos, porque también estamos hablando de neveras, por ejemplo, de aspiradores, ¿no? ¿En qué cosas me tengo que fijar? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un producto reacondicionado, más allá de esto que nos señalabas, el que nos especifiquen por qué es un reacondicionado?
Claro, yo lo primero que miraría es el estado y ver un poquito para qué necesitamos el producto, porque a lo mejor es un producto que no va a ser de uso diario, podemos aceptar que esté en un estado que no sea tan, tan inmaculado. Entonces, primero mirar el estado y qué se le ha cambiado. Luego miraría también el tema de la garantía. Los reacondicionados, como hemos visto que no tienen por qué ser usados, muchas veces la ventaja que tienen es que tienen la propia garantía del fabricante. Es decir, yo compro un producto, lo devuelvo porque tiene cualquier tipo de error en la caja o tiene algún pequeño error el propio producto que lo subsanan en la propia fábrica, en garantía. Y ese producto, cuando vuelva al mercado, puede tener pues 1, 2 o 3 años de garantía. Y otras veces, las propias tiendas son las que, como el producto está en buen estado, te ofrecen la propia garantía. Y sí que es verdad que en productos más de consumo, pues como teléfonos móviles, tablets, relojes inteligentes, todo aquello que tenga batería, sí que tenemos que hacer un poquito de consulta de cómo está esa batería. En general, hablando un poquito de tecnicismo, que esté por encima del 80%. Cuando una batería cae del 80%, ya los propios fabricantes recomiendan cambiarla. Y a veces los reacondicionados juegan con esta cifra, te la venden ahí un poquito al límite, producto D por lo general, o producto simplemente aceptable. Así que yo miraría esas tres cosas: el estado, la batería y comprobar la garantía.
Si la batería, por tanto, está a menos del 80%, ¿tú ahí aconsejarías no comprar ese producto?
Efectivamente, porque vamos a comprarlo y seguramente lo siguiente que tengamos que hacer
es comprar otra batería, ¿no?
Por nuestra cuenta.
Oye, Ricardo, ¿cuáles son los artículos que compramos más ahora mismo en España reacondicionados? Me imagino que sobre todo teléfonos móviles, ¿no?
Ahora mismo estamos viendo bastante aumento de teléfonos reacondicionados, y no solo en España, en Europa estamos hablando de que prácticamente el 10% coincide bastante con lo que comentaba Wallapop de 1, o sea, uno de cada 5 personas están comprando. Son cifras del 10%, son cifras bastante discretas todavía, pero oye, sí significa que está habiendo un boom y que hay bastante gente comprando móvil reacondicionado. Sí que es verdad que las tiendas, por ejemplo, como Amazon, que tienen bastantes devoluciones, ofrecen cada vez más productos reacondicionados. Pues hay neveras, hay secadores, todo tipo de producto electrónico es susceptible de ser reacondicionado.
Ahí está maquinillas de afeitar, que me llama también la atención esto.
Sí. Ahí, bueno, básicamente una maquinilla de afeitar, si le cambian los cabezales, las cuchillas son nuevas y todo, aunque es un producto de higiene que nos puede dar un poco de reparo, siempre el producto reacondicionado se intenta que cuando llega al consumidor pues llegue en el mejor estado posible.
Ricardo, si el producto ha sido reacondicionado con piezas de repuesto que no son de la marca original, ¿nos recomendarías comprarlo?
En este caso sería una línea roja y, como apunta muy bien, habría que preguntar siempre si se ha reemplazado componentes originales. A día de hoy los productos electrónicos no son solo piezas que cambiamos y que ponemos, son software. Y ese software se comunica muy bien con las piezas originales y no tan bien con piezas que no son originales. Entonces, a día de hoy, pues los móviles tienen reconocimiento facial, tienen lector de huellas, tienen un montón de tecnología, que si, por ejemplo, cambiamos a una batería que no es original, a una pantalla que no es original, puede haber incompatibilidades y puede que, oye, sí, ese móvil tiene la batería nueva, pero no le funciona el lector de huella o el reconocimiento facial. Entonces, siempre yo recomiendo que los reemplazos hayan sido con piezas del fabricante original.
Bueno, pues todas estas recomendaciones nos las ha dado Ricardo Aguilar, editor de Shataka, la web especializada en tecnología. Si queremos comprar productos en reacondicionados, que como estamos contando, pues cada vez se compran más por todo nuestro país. Ricardo, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Bueno, hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Estamos escuchando la que puede ser la versión, siendo la original, la más famosa del mundo. La canción que nos enamoró, que nos conquistó a todo el planeta. Estamos desempolvando ahora mismo un éxito del año 1987 y que mucha gente, muchos ponedores, pues conocerán por la película La Bamba. Pero claro, es que hay mucha historia detrás. Rosa Rosado, buenos días, buenas noches.
Muy buenas, ponedores. ¿Dónde os lleva esta canción? ¿Dónde te lleva, Pulpo?
Mira, pues a los primeros locales de copas que salía yo, pues en aquella época, en los 80, por la zona de Bilbao, el Warhol, el Warhol y el Parafox, sonaban allí, entre discos revueltos sonaba esta canción.
Fíjate, ¿te puedes creer que yo recuerdo perfectamente que estaba en mi pueblo, yo tendría pues yo qué sé, 14, 15 años a lo mejor, sí, y pusieron la película por la noche, llovía muchísimo, oye, me dejó hecha polvo, ahí descubrí yo La Bamba, descubrí a Richie Valens.
Claro.
Fíjate que desde entonces es una película a la que la tengo muchísimo cariño, ¿eh? Uh-huh. Muchísimo cariño.
Es lo que te iba a decir, porque La Bamba, Rosa, es una película que es biográfica sobre el legendario rockero de los años 50, este que acabas de mencionar, Richie Valens, donde además se cuenta perfectamente cómo ascendió al éxito y cómo era su vida y la de su familia, porque ahí la familia pesó muchísimo.
Bueno, y también cómo se le truncó la vida, porque el pobrecito murió muy joven.
Sí.
De hecho, la carrera de Richie Valens duró solo 8 meses. Uh-huh.
Tremendo.
Sí, el martes 3 de febrero de 1959, en un día conocido como el día que murió la música, porque en ese accidente de avión en Iowa no solamente iba Richie Valens, es que iba también Buddy Holly, iba también The Big Bopper. Claro. Y en ese momento Richie Valens solo tenía 17 años.
Es que es tremendo esto, tremendo.
Y 8 meses antes tocaba la cima del éxito con esta canción. Este es él, sí.
Qué buen rollo.
Qué temazo, ¿eh?
Qué temazo y qué letra que se lo sabe todo el planeta. Es que es alucinante cómo una canción puede meterse en la vida de las personas.
De las personas. Y te voy a decir una cosa. Richie Valens, la valía que tiene este chaval es que fue un pionero del rock and roll y un precursor del rock. Sí. Porque fíjate lo que hace con esta canción. La Bamba es originalmente una canción popular mexicana que no la conoce nadie en el Chiperre. O sea, es decir...
Anda.
Es una canción popular mexicana y él la transformó totalmente con un ritmo de rock and roll que claro, rápidamente se convirtió en el éxito de 1958.
Claro.
Y en 1987 su vida fue llevada al cine.
Si les caes bien, se te comerán vivo y si no, también.
Y ahora, amigos, frente a todos vosotros, la nueva sensación del rock and roll en América, el chaval de California. ¡Richie
Valens! Un huracán de México.
El huracán de México, ahí estaba. La película efectivamente narra su vida desde su ascenso musical hasta el día de su fatídica muerte y en ella se vuelve a retomar las canciones de Richie Valens interpretada por el grupo Los Lobos, que son los mismos que realizaron y dirigieron toda la banda sonora de esta película. Bueno, esta canción fue un éxito en 1987-88. De hecho, fue la primera canción en español que llegó al número uno del Billboard americano, Pulpo.
Tremendo.
Ahí está la valía de esta canción. El actor que interpreta a Richie Valens es Lou Diamond Phillips y creo que nunca más lo he vuelto a ver en el cine. Tenía un aspecto muy peculiar y se metió muy bien en el papel. Nos hizo ver en él al mismísimo Richie Valens.
Sí, sí, con unos pelos así como muy engominados, ¿no?
Sí. Efectivamente, así la cara anchota, ¿no?
Sí.
Con rasgos así muy mexicanos.
Sí, mexicanos, efectivamente.
Sí, sí, sí. Y fue muy grande porque no solamente fue uno de los pioneros del rock and roll, sino que fue el primero que cantó rock and roll en español. De hecho, forma parte del salón de la fama del rock and roll, claro, y bien merecido.
Rosa, ¿y tú sabes de dónde sale Richie Valens? ¿Cuáles son sus orígenes?
Pues fíjate, como te decía, la canción original de La Bamba es un himno popular de México. Y no la compuso Richie Valens porque se desconoce el autor. No tiene autor conocido esta canción.
¿No hay autor registrado oficialmente?
No. Lo que pasa, y además es que él nació en California. Oh. Él es americano.
Ya.
Lo que pasa que es de origen mexicano. De ahí su nombre. Su nombre es Richard Steven Valenzuela Reyes.
¡Qué bueno! Por favor, me encanta. ¿Lo puedes repetir, por favor?
Richard Steven Valenzuela Reyes.
Me encanta, por favor.
Y era Richard Valenzuela al principio. Luego ya dijeron, oye, no te pongas Valenzuela, ponte Valens, porque para el mercado americano...
¡Qué bueno!
Vamos a salir un poco de aquí, de la región.
¿Qué conversaciones de las discográficas para mover un poco las conciencias de los artistas, ¿eh?
Pues sí, señor. Y sabes que un mes de mayo, precisamente en 1941, nacía Richie Valens. Por eso os quería hablar hoy de él, porque todos los 13 de mayo el mundo recuerda al joven Richie Valens, que habría cumplido 83 años.
Estaría perfectamente entre nosotros de no haberse producido a lo mejor ese accidente, ¿eh?
Pues sí, desde luego que sí. Este chaval, a ver, en casa, de origen mexicano sus padres, pues escuchaba música mexicana, con 5 años ya tenía mucho talento, empezó a tocar la guitarra, la trompeta, luego la batería. Con 11 se fabrica su guitarra eléctrica, se la fabrica él, una guitarra que utilizó hasta que se pudo comprar una Fender Stratocaster. Oh. Y esa guitarra se la llevaba al instituto para cantarle a los amigos y para cantarle a las chicas, claro.
Claro.
Con 16 años empieza a tocar en una banda local y cuando el cantante deja el grupo, él asume el mando. Esto ya es 1957, se empieza a correr la voz de que hay un nuevo talento con 16 años porque le llamaban el Little Richard regional.
El pequeño.
Sí, en alusión a Little Richard.
Claro.
Y bueno, un tipo listo y espabilado de un sello discográfico de Hollywood dijo, pues voy a ver quién es este chaval. Y efectivamente lo acabó fichando y la primera canción que grabó una tarde de julio de 1958 fue esta.
Come on, let's go, let's go. Esta sí, me la sé.
Sí, es el
Come on, let's go. Me encanta.
Temazo.
Come on, let's go, let's go, let's go. Pero qué tío más interesante, ¿no?
Qué temazo, 1958. Sonido de 1958.
Brutal, brutal, Rosa.
Bueno, antes de grabar este primer disco en unos estudios de calidad, imagínate cómo sería sin calidad, ¿eh? Porque esto ya está de estudio. Sí. El tipo que lo ficha se lo lleva a su casa, donde tiene en el sótano un pequeño estudio de grabación para ver qué canciones tenía. Uh-huh. Y en esa demo que lleva Richie, pues tenía este Come On, Let's Go, que luego fue regrabado ya y suena como estamos escuchando. Y otra de las canciones de esa demo fue esta, que vais a reconocer enseguida.
A ver. Dana. Rosa, ¿pero qué estás haciendo ahí conmigo? Pero que eran mis comienzos como DJ hace un montonazo de años.
Pues, Pulpo, esta canción efectivamente la canta por primera vez en un teléfono público dedicándosela a su novia, Dana Ludwig, que es la que aparece en la peli, claro. Lo que nadie sabía es que a comienzos de 1959 Richie Valens grabaría su última canción.
¡Qué fuerte!
Old man,
estas eran las lentas en la discoteca, Pulpo, ¿eh?
Sí, eran pastelazos donde te acercabas a las chicas o a los chicos y...
Arrimar cebolleta, ¿eh?
Arrimar cebolleta y afrontar, claro que sí, lo que es la vida.
Lo que es la vida. Bueno, pues en enero de 1959 Richie tenía listo su primer disco titulado Richie Valens y ese mismo mes se unió a la gira Winter Dance Party, donde la estrella principal era un joven llamado Buddy Holly, que en aquel momento pues era pues una joven promesa. Había publicado ya Peggy Sue, varios éxitos más, y tenía prevista una gira por 24 ciudades y a ella se unieron pues otros músicos como Bob Bopper y también Richie Valens. En aquel momento, fíjate cómo son las cosas, hablamos de 1959, había muchos conciertos y no había ni planificación ninguna de la gira, ni un calendario siguiendo actuaciones en localidades cercanas. Algunas noches tenía que viajar hasta 600 kilómetros para llegar a tiempo al siguiente concierto. Iban en autobús, en pleno invierno, a 30 grados bajo cero. En una de esas la calefacción del autobús estropeó, tuvieron que alquilar un bus escolar.
Madre mía,
había
situación.
Músicos que enfermaron, uno incluso llegó a ser hospitalizado por el congelamiento de sus pies. Claro, esto era un desastre en la época.
Claro.
Bueno, pues para colmo, la gira añadió el 2 de febrero una cita que no estaba inicialmente prevista en el estado de Iowa. Claro, los productores del espectáculo vieron la posibilidad de hacer caja.
Claro.
Y no se equivocaron porque
sacaron un bolo. Claro.
Fue un éxito.
Claro.
Duró hasta casi la medianoche y al terminar, pues unos volvieron en el viejo autobús.
Sí.
Pero Abadi Holly dice, oye, a mí se me antoja, vamos a encargar una avioneta.
Sí.
Y volvemos antes.
Fíjate.
El responsable del recinto organizó el alquiler de la avioneta, solo que habían tres personas. Una era Abadi Holly. Otra fue para el músico de Big Bopper que estaba con gripe, estaba enfermo y lo metieron en la avioneta. Y una tercera plaza se la jugó a Caro Cruz Richie Valens con Richie otro Valens. Músico. Y joder. Ganó Richie Valens.
Madre mía.
Lo curioso es que siempre había tenido miedo a volar porque su abuelo murió en un choque aéreo entre un avión comercial y otro militar. Y lo fuerte es que, fíjate, parte de los restos de esa colisión cayeron al patio del instituto donde estaba Valens. Y provocó la muerte de tres estudiantes, uno de ellos su mejor amigo.
Por favor.
Muere su mejor amigo, muere el abuelo en ese choque de avión y él tenía miedo a volar. Pero bueno, en ese momento pues gana a Caro Cruz y dice, pues venga, pues como que me subo. El caso es que poco después de despegar, a escasos minutos, 2-3 minutos, la avioneta se estrelló. Era un 3 de febrero de 1959 y fallecieron los tres. Richie Valens tenía 17 años. Las causas del accidente se debieron, según los informes oficiales, a la inexperiencia del piloto. Un piloto que acumulaba más de 700 horas de vuelo, pero carecía de la habilidad suficiente para volar en condiciones adversas. Hacía mucho viento, era una noche de nieve, la visibilidad era reducida.
Joder, por favor.
Y además cuentan que el avión cayó en picado y se estrelló. De hecho, la muerte de los cuatro fue instantánea.
En el acto, claro. Pero no lo vio venir. Este hombre no pudo decidir el no volar
pues
con
no.
esa inclemencia que había.
Pues no, él supongo que pues la inexperiencia de volar con esas condiciones adversas de clima, pues te atreves porque eres piloto, te pagan un dineral a lo mejor por hacer este vuelo, efectivamente, y lo haces.
Joder.
Pero bueno, aquello fue... La mujer de Buddy Holly, al enterarse de la noticia, perdió el bebé que estaba esperando debido a un trauma psicológico que sufrió.
Pobrecita.
Y bueno, pues así, el día que murió la música, así se conoce desde entonces aquel vuelo trágico y maldito. Y American Pie mantiene vivo el recuerdo a aquellos jóvenes músicos que no pudieron completar su gira ni seguir abriendo nuevos caminos en el rock and roll.
Fíjate, yo creo que esta es una de las canciones que, por mucho que duren, es una de las canciones que uno no se tiene que pisar y es una de las canciones que hay que escuchar entera, porque es que toda la canción en sí es un lamento, es un grito, es un sentimiento. Es una canción, ¿verdad, Rosa? Que
es
cuando la escuchas te emociona, es un lamento, es un quejido, es algo que te está contando a través de la canción, a través de la música, el sufrimiento por algo que ha sucedido.
Pues sí, era la muerte de Buddy Holly y bueno, la muerte de Richie Valens, que solo hizo tres canciones, pero vaya tres. Es igual que James Dean, que solo hizo tres películas, pero vaya tres películas.
Es verdad.
Entonces, su muerte sin duda creó su leyenda. Ese es Richie Valens.
Don McLean, hoy La Bamba, hoy Richie Valens, hoy Rosa Rosado, otra vez saca una matrícula de honor.
Temazo, hoy.
Qué temazo, por favor.
Sí,
y qué bonito es que nos demos cuenta que hay muchas canciones que tienen un montón de años, pero que las tenemos grabadas a fuego en nuestra vida. Ya no es en nuestra memoria, es en que ha significado algo. Y sobre todo que han marcado leyenda. Y me encanta estas cosas que nos haces.
Efectivamente, es cultura musical. Fíjate la relación de Richie Valens con Buddy Holly. Y hemos acabado con Don McLean. O sea, es que los tres maravillosos, ¿no?
Impresionante.
Trío, sí.
Rosa, ¿qué te parece si sigues con nosotros en el programa?
Pues venga, aquí me quedo.
El próximo día vuelves, ¿vale?
Venga. Adiós, ponedores.
Hasta luego, Rosa
Adiós.
Rosado.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Dentro de apenas una hora entran en vigor los nuevos aranceles de Donald Trump. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días. Vea el gravamen para todas las exportaciones de la